UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Escoltes un dia perfecte a la UPB Podcast. Daniel, què tal? Com estàs? Com va tot?
Hola, Eduard. Pues me pillas buscando por Wallapop una radio analógica, de esas que van con pilas. Veo que la gente se sube a las nubes en Wallapop.
I per quina raó vols una ràdio a piles si estem a l'era del podcast i de la ràdio digital?
Ya sabes, por las recomendaciones de la Unión Europea para que nos hagamos con un kit de supervivència.
Ja, et refereixes a aquestes recomanacions que ha fet la Unió Europea aquests darrers dies, en els que ens aconsella que tinguem a casa doncs, previsions de menjar, medicaments, aigua, alguna linterna o també material per a poder calentar el menjar i, com bé dius, una ràdio analògica per si tinguérem que estar 72 hores màxim, com aquell que diu, totalment aïllats per causa d'algun atac, ja siga nuclear, no sé, balístic, ciberatac, pandèmia, o aliens no diu res dels aliens, però este és un tema que en certa manera és recurrent a la història i que moltes voltes els estats han fet este tipus de recomanacions a la població.
Deduzco por tus palabras que no vas a seguir sus recomendaciones. Parece que te lo tomes a broma.
No, sí, ja saps que sóc una persona molt negativa i molt catastrofista, però és que estic segur que este tipus de recomanacions han fet moltíssimes voltes, han fet al llarg de la història. Imagina a la Guerra Civil, Segona Guerra Mundial, la crisi de missils entre Estats Units i Rússia a Cuba, la caiguda del mur de Berlín... És que són moltes les voltes que els estats han advertit que fallen a còpio de víveres. Així que tampoc hi ha que ser tan...
Vale, tío. Yo lo voy a hacer. Ya te limpiarás el culo con servilletas.
Sí, això sí que podria ser una bona idea. Comprar paper del vàter, que és el que després escasseja. Ara que caic, abans de la pandèmia, com un mes abans, la mare de la meva amiga Laura... va començar a comprar menjar i piles i aquestes coses, el mateix que estan ara recomanant que fem. I veies tu que jo pensava, esta dona, és que això no t'he trellat. I no es va equivocar la dona.
¿Ves? Hay que hacer caso a las personas mayores.
Escolta, Daniel, estic recordant, arrel d'això, que la meva àvia, que havia passat la guerra civil espanyola amb 13 o 14 anys, tenia molt interioritzat el tema este que comentem de tindre a casa doncs menjar i aigua o tot el que fos necessari per al dia a dia. I allí tenia una xicoteta despensa on tenia tot el necessari per a, ja dic, per a unes quantes dies de supervivència. I moltes voltes quan anava jo per sa casa em deia, escolta Edu, vine i t'ensenyaré tot el que tinc ja. I clar, anava sumant que si galletes, que si llet, que si aigua, que si detergent, i tenia com una espècie de kit de supervivència. Jo imaginé que seria algo, no sé, natural. Una volta has passat una guerra i una postguerra, el tindré que emmagatzemar tot el necessari per si, bé, doncs si passa el que insinua la Unió Europea. Ah!
En el anterior programa, hablamos de la posibilidad de impacto del meteorito, en este, de hacerse con un kit de supervivencia. Nos estamos convirtiendo en un programa conspiranoico. Parece que queremos asustar y alarmar al oyente.
Sí, de raó. De fet, al proper programa podríem parlar d'ocupacions, no? És típica notícia que diu fui a comprar el pan i li ocuparon la casa. No fora bromes, els meus pares sí que es van ocupar durant un temps una casa que tenen a Castella la Manxa. I quan varen pegar a fugir, quan se'n varen anar de la casa, se'n varen emportar un barril de vi de 30 litres i un altaveu. Menuda festa es deurien de pegar. No, no, este tema Liar Liar de Castaways no em sembla un bon tema per a fer una intro. Vaig a buscar una altra cançó.
Oye, pon la de Melody, la de Eurovisión. La nueva versión está muy chuli.
No, anem amb un tema de Ryan Adams per a la intro que crec que és molt adequat. Este Shining Through the Dark.
Eres un clasista, tío.
Episodi número 9 d'Un dia perfecte a la UP Podcast, que ja saps que és la plataforma de podcast de la Universitat Politècnica de València. I a l'episodi número 9 anem a parlar de dípteres. I què és dípteres? Doncs jo vos dic que uns investigadors de la Universitat Politècnica, junt amb altres companys del Centre Nacional per a la Recerca Científica de França, imagina jo que això deu ser com una espècie del CSIC espanyol, han desenvolupat un software, un programari realment avançat, sembla que és el més avançat del món, per a poder estudiar el cerebel humà a partir de l'obtenció d'imatges de ressonància magnètica nuclear. Com he dit, el software s'anomena dípteres i José Vicente Manjón és investigador cap del projecte i estarà així a Un dia perfecte.
No tengo ni idea de qué función lleva a cabo el cerebelo, ni el bazo, ni el apéndice ahora que pienso. ¿Qué función tiene el cerebelo, Eduard?
El cerebelo... Bé, millor no fem spoiler i que ens ho explique José Vicente.
Ya veo que no tienes ni idea.
Certament no tinc molta idea, però bé, espera, anem a preguntar. Oye, ¿qué función tiene el cerebelo?
El cerebelo, ubicado en la parte posterior del encéfalo, desempeña un papel crucial en la coordinación y el control del movimiento, así como en otras funciones cognitivas. Aquí te detallo sus principales funciones. 1. Coordinación y control del movimiento. Precisión y suavidad.
Vale, veo que es importante. Mejor lo cuido.
I també parlarem d'il·lustració, parlarem amb Diego Blanco, il·lustrador València, a qui fa poc les xarxes socials me'l van recomanar i és que resulta que té o tenia l'estudi al meu barri. Vos recomano que li pegui una ullada al seu Instagram, Diego Blanco, així vos feu una idea de amb qui anem a parlar.
Estoy echando un vistazo a su perfil de Instagram y me mola mucho que dibuje a mano. Este chico en su kit de supervivencia podría pillarse un blog para dibujar. ¡Qué suerte saber dibujar a mano!
Tens raó, eh? Que poques coses sabem fer ja a mà, eh? Tot és a través d'una pantalla. I Daniel, avui hi ha una tercera entrevista. Serà el músic Matías Aglio, que junta al seu germà Camil Saglio presenten un nou àlbum. S'anomena A l'Alba i estos dies estan de presentació per Espanya.
Hoy tocas todos los temas, tío.
Un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de València i el Centre Nacional per a la Recerca Científica de França, el que va ser el CNRS, ha desenvolupat el programari, o sigui, el software més avançat del món per a poder estudiar el cerebel humà a partir de l'obtenció d'imatges de ressonància magnètica nuclear. Es tracta del software dípteres. I avui, així a l'estudi de la UPB Podcast, està Sergio Morell i José Vicente Manjón, dos dels responsables d'aquest software. Hola, bueno, muchas gracias por estar hoy aquí en Un dia perfecte.
Hola, Eduard.
Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, contadme un poco. Lo primero es el cerebelo. ¿Qué es el cerebelo y qué función tiene el cerebelo?
Bueno, pues el cerebelo es una estructura del cuerpo que está justo debajo del cerebro, forma parte del sistema nervioso central y que tiene alrededor del 10% del volumen de este sistema nervioso central, pero aún así tiene el 50% de las neuronas del sistema, lo cual hace muy interesante para muchas funciones. Y es tal vez el gran desconocido por cuestiones técnicas a la hora de estudiar neurológicamente al ser humano.
Una colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y el CNRS. ¿Cómo surge esta colaboración?
Bueno, pues esta colaboración es ya de larga duración. Mi colega Pierrick Coupé, que es un investigador del CNRS, nos conocimos en 2008 en el Montreal Neurological Institute, en Montreal, haciendo el postdoc, y bueno, surgió la amistad y luego pues quisimos colaborar, y desde entonces llevamos pues casi 20 años trabajando juntos, aunando esfuerzos para poder desarrollar software que analice de forma automática imágenes del cerebro a partir de eso, de imágenes de resonancia magnética nuclear. Y bueno, fruto de esa colaboración han surgido muchos softwares, muchos paquetes de análisis del cerebro, y este último, DeepCeres, es el que hemos dedicado especialmente al estudio del cerebelo.
Bueno, ¿cómo se crea un software así? O sea, porque detectáis una debilidad que hace falta este tipo de software, ¿hay alguna carencia?
Sí, bueno, como comentaba, el cerebelo se caracteriza por tener un tamaño muy reducido y en él encontramos un gran número de neuronas. Y esto es gracias al elevado grado de empaquetamiento, donde la estructura superficial e interna tiene como numerosos pliegues en forma de mosaico o de fractal, lo que limita, dada la resolución de las imágenes que se adquieren en la práctica clínica, su análisis, ya que el nivel de detalle no es suficiente. Y por tanto había estructuras, como por ejemplo la sustancia blanca, que es la parte más interna, que se le conoce como árbol de vida, que prácticamente estaba infraestudiada, no se podía, no se veía en las imágenes.
Entonces lo que conseguís es básicamente unas imágenes mucho más nítidas, ¿no? Para poder, bueno, pues categorizar mejor el cerebelo, ¿no?
Sí, bueno, en 2017 ya desarrollamos una herramienta que se llama Ceres y que trabaja a resolución estándar, a un milímetro cúbico, que es lo típico. De hecho, es bastante bueno eso para clínica, pero suficiente como para poder estudiar el cerebelo, y de hecho ha sido una herramienta ampliamente utilizada porque no existía nada para estudiar el cerebelo, salvo algún toolbox muy sencillito. Y este software ha sido muy utilizado durante muchos años, pero tenía esta limitación de tener resolución pues no lo suficientemente buena. Entonces, por ejemplo, había medidas como el grosor cortical cerebelar que claramente estaba sobreestimado y no se podía medir. Además de tener pues algunos tipos de problemas a la hora de medir por ambigüedades en los patrones, etcétera, etcétera. Fruto de estas limitaciones, lo que hicimos fue decir, bueno, tenemos este problema de una baja resolución y luego pues el hecho de que en imagen de resonancia magnética tenemos varias formas de medir. Es como medir en blanco y negro, en color tienes rojo, verde y azul, mientras que en resonancia magnética tienes también algo parecido, se llaman potenciaciones. Y puedes tener T1, T2, DP, distintos tipos de potenciaciones. Tradicionalmente se ha medido únicamente con T1 y es como ver en blanco y negro. Uh-huh. En este proyecto quisimos mejorar el rendimiento del software utilizando inteligencia artificial para resolver estos dos problemas. Por un lado, no utilizar solo imágenes en blanco y negro, sino en este caso imágenes T1, T2, de forma que tenemos más riqueza de información. Y por otro lado, mejorar de forma artificial la resolución de las imágenes. Es un proceso que se conoce como superresolución y que tiene como objetivo es, a partir de una imagen de un milímetro cúbico, generar otra imagen de 0,125 milímetros cúbicos, 8 veces más resolución. Esto, que puede parecer imposible, se hace todos los días. Seguro que habéis visto una película en que se ve una matrícula borrosa y con inteligencia artificial alguna cosa de repente se ve muy nítida. Uh-huh. Esto es porque hay procesos de aprendizaje, básicamente basados ahora mismo en inteligencia artificial, que permiten recuperar esa información. Y es fundamental.
Oye, Sergio, ¿y cómo? O sea, a mí me cuesta creer, ¿no?, que de un milímetro cúbico, como decís, de análisis a 0,125 habéis dicho, todo eso suponga unas mejoras, porque al final son mejoras para los tratamientos, ¿no? Para el tratamiento de patologías y enfermedades.
Claro, al final este aumento de la resolución nos permite medir, en este caso segmentar. La tarea de segmentación no es más que clasificar cada uno de los píxeles de cada una de las estructuras presentes y luego, si sabemos cuánto mide cada píxel, pues sacamos un volumen. Es como en una imagen saber cuánto es el volumen que ocupo yo en esa imagen. Pues lo mismo con las estructuras. Si somos más sensibles, somos capaces de detectar con anterioridad pues atrofias, hipertrofias, podemos controlar el impacto de un tratamiento o incluso, en el mejor de los casos, donde no existe enfermedad, nos va a permitir modelar el progreso y la evolución de esta estructura a lo largo de toda la edad de una persona.
Habéis hablado de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha llegado así un poquito al gran público hace 2-3 años, ¿no? ¿Ha acelerado mucho el proceso para vosotros de conseguir objetivos?
Pues eso es curioso, porque yo soy doctor en inteligencia artificial, en reconociendo patrones de inteligencia artificial, y lo saqué el doctorado en 2005. Lo que había en 2005 a lo que hay ahora, pues la verdad es que no tiene nada que ver. En aquella época hablábamos de machine learning y hoy en día hablamos de inteligencia artificial en general, donde el deep learning, que es la inteligencia o el aprendizaje profundo, que es lo que se ha desarrollado mucho en los últimos años, pues ha transformado todo. Y yo pensaba en 2016, cuando empecé a trabajar más en deep learning, que esto era pues una caja negra. Metíamos una imagen y un sistema muy inteligente generaba pues ya la solución. Y en la realidad no es tan sencillo, hay que trabajar mucho, sobre todo por la limitación que tenemos en la cantidad de datos. El problema de la inteligencia artificial, para que una inteligencia sea tan lista como tú o como yo, le tenemos que dar muchos más datos de los que necesitamos tú y yo para el mismo rendimiento. Sí, fijaros que eso es muy curioso porque, claro, un médico ve 3 cerebelos y ya sabe que es un cerebelo. Una máquina entrenada con inteligencia artificial requiere miles de casos para realmente capturar todos los detalles. Uh-huh. Y esto es una limitación. Entonces, sí que es verdad que ha transformado mucho porque hemos llegado a una capacidad muy importante. Cuando ahora el público piensa en inteligencia artificial, supongo que piensa en ChatGPT, pero es que ChatGPT se ha entrenado con todo Internet para conseguir ese rendimiento. En imagen médica esto es muy distinto, porque necesitamos imágenes y sus correspondientes segmentaciones manuales. Y esto es un recurso muy, muy limitado. En este proyecto y en este producto, en DeepCeres, hemos combinado partes, digamos, ciencia un poco más antigua con ciencia más moderna para tener lo mejor de los dos mundos. Digamos, la robustez que dan las técnicas clásicas y la potencia que da la inteligencia artificial actual. Y unidas han dado un resultado que la verdad es que, a mi juicio, es muy potente, funciona muy bien, es bastante robusto, algo que es tal vez el talón de Aquiles de la inteligencia artificial ahora mismo. Y es lo que yo creo explica el gran éxito que está teniendo en nuestra plataforma hoy en día.
No, es que al ver inteligencia artificial da la sensación de que la mano humana ya no está por ahí, ¿no? Que, bueno, aquí lo dejáis a la deriva, ¿no? Que él ya lo hará todo. Os digo una cosa, he intentado hacer la entrevista esta con ChatGPT, le puse todos los tal, y sí, me hizo una entrevista, pero lo cambié todo porque es lo que tú dices. Sí, estaba bien, pero no tenía cuerpo, no tenía coherencia, le faltaba algo.
Claro, porque lo que hace la inteligencia artificial es copiar. Puede generar de forma más o menos creativa, pero en realidad básicamente es memoria, es aprendido. El otro día leí un artículo muy interesante que decía: créame, ChatGPT, una imagen que ponga las 10 y 3 minutos. Eran las 12 y 3 minutos. Y siempre hacía las 12 y 10. ¿Por qué? Porque en Internet todas las imágenes de relojes salen a las 12 y 10. Ah. Y entonces ha aprendido ese patrón. Hay un sesgo muy curioso, la verdad.
Sí, sí.
Entonces, claro, hay cosas que entiende porque las ha visto, pero las que no ha visto, es muy difícil que las pueda entender. Y esto es que hay un problema que también tenemos, de hecho, nosotros en este proyecto, que se llama un problema del domain shift, desplazamiento de dominio, que es aprenden muy bien lo que les enseñamos, pero cuando se escapa un poquito, no tiene esa perspicacia que tenemos los seres humanos, ese sentido común, llámale, y se puede trabajar en ello, pero es una línea activa de investigación.
Bueno, volvamos al software. Sergio, ¿y el personal médico, los investigadores, cómo trabajan con el software?
Pues otra de las ventajas que tiene el software es que está disponible en abierto y de forma gratuita en la plataforma Volbrain. Esta es una plataforma online que únicamente lo que tienen que hacer los usuarios clínicos o de investigación es como arrastrar una imagen a la página web y nosotros procesamos esa imagen y luego le devolvemos un informe volumétrico con todas las medidas, evitándoles así tener que tener un conocimiento técnico de ingeniería informática o de sistemas y también evitarles la necesidad de tener equipos informáticos con GPUs, que bueno, últimamente esos equipos son bastante costosos. Entonces evitamos el coste personal y técnico para evaluar estas herramientas.
Claro, yo me imaginaba al médico, al profesional que viene a formarse aquí para aprender cómo usar el programa, pero al final se lo dais todo como un arrastrar, como has dicho.
Es un arrastrar y plug and play.
¿Y cuántos cerebeles habéis analizado?
Pues la herramienta lleva disponible online aproximadamente un poco más de 5 meses y ya lleva analizados más de 15.000 cerebelos de todo el planeta.
O sea, y básicamente de Estados Unidos y de China parece ser que son los que más uso están haciendo de herramienta.
Sí, bueno, en este caso tiene un poco sentido, ¿no? Porque tenemos unos 2.500 usuarios de China. China es muy grande. Y aparte de que son grandes fans de nuestras herramientas, no solo de Ipceres, sí que están utilizando mucho esta herramienta. Y en Estados Unidos también hay una actividad muy importante en investigación, en neuroimagen, por lo cual tiene sentido. También es verdad que, curiosamente, se utiliza mucho en Turquía. No me preguntes por qué, pero sí, utiliza mucho en Turquía, me sorprende bastante, lo cual me alegra, o sea, me parece muy bien, pero no sé si piensan... Bueno, les gusta, ¿eh? Son fans, vamos a ver. Sí. O sea, hay como 4 países que utilizan mucho, que son Estados Unidos, China, Turquía y Francia también.
Sí. Oye, creo que se me ha olvidado, pero además de vosotros y el CNRS, lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
Francés, también habéis tenido colaboración de diferentes hospitales, ¿no?
Sí, bueno, hemos colaborado con Marion de la Iglesia, que es investigadora de Fisabio, quien nos ha dado también acceso al Biobanco de Valencia y que nos da información clínica. Luego también tenemos a Marien Gadea, de la Universidad de Valencia, que también nos ayuda con temas, sobre todo a nivel, ese tipo de consultoría más psicológica, de neuroimagen. También hemos colaborado con el doctor Enrique Lanuza, a nivel de neurobiología, con radiólogos como Fernando Aparici o Wenner Kathelein, que nos dan su impresión desde nivel radiológico. Entonces, por ejemplo, en el Hospital La Fe, el doctor Fernando Aparici pues, nos ayuda para definir un poco si todo está bien, si cuáles son las preguntas, etcétera, etcétera.
Bueno, Sergio, y durante estos 5 meses el software ha ido evolucionando. O sea, imagino que esto también irá cambiando, ¿no? Bueno, versión 2.0, 3.0, todo esto, ¿no?
Sí, bueno, durante estos 5 meses la versión que está disponible es la primera. No quiere decir que no hiciéramos un arduo trabajo hasta que se publicó, que, bueno, forma parte de mi tesis doctoral y llevamos como año y medio trabajando en ella y perfilando porque no queríamos que se nos escapara nada. Pero sí, seguimos trabajando en la versión 2.0 con mejoras en estos modelos que comentábamos de superresolución, síntesis y sobre todo haciendo especial hincapié en la robustez tanto a cambios por edad, de niños pequeños hasta personas ancianas, como a la calidad de los datos, sabiendo que tenemos que hay un gran público que no tiene la suerte de poder adquirir imágenes con tan buena calidad y que no pueden hacer uso de esas herramientas del estado del arte. Entonces, queremos democratizar el uso de herramientas de investigación en la práctica clínica.
Por lo que veo, el recorrido de Ipceres no tiene límite, ¿no? Parece ser. Bueno, ¿creéis? No tiene. El potencial que tiene...
Eso esperamos. Ipceres, de hecho, es el primer resultado de investigación de un proyecto que terminamos en septiembre y ahora hemos renovado un nuevo proyecto del Ministerio que se llama Clinic Brain, que el propio nombre ya lo indica, es intentar hacer herramientas de análisis de imagen del cerebro, pero que se puedan aplicar en el ámbito clínico. Nosotros hemos transferido, y eso era algo que teníamos muy claro desde hace muchos años, y es que queríamos transferir toda la tecnología que se hace aquí en el Politécnico, en Nacionales, en las universidades en general, al público en general. Y eso lo hemos conseguido a nivel de investigación, porque nuestras herramientas pues, están disponibles, hay 8 o 9 herramientas que tenemos, aparte de Ipceres, y se utilizan y estamos muy contentos con ello. Sin embargo, tenemos todavía un problema, y es que queremos que llegue al hospital, que llegue a la clínica, y para eso no lo podemos hacer solos. Necesitamos empresas que lo que hagan es comercializar este software. Y eso es algo que la universidad no se dedica a ello. Entonces, y nosotros no tenemos interés en crear una empresa, aunque hay compañeros que sí lo han hecho, pero en nuestro caso, yo creo que es más... Tenemos un ámbito
social un poco...
Sí, más científicos, más interesados en la parte científica.
Sí, me refiero que luego ya como llega la sociedad ya no...
A ver, nos importa que llegue y por eso se ha creado Volbrain.
Sí, pero no lucrativa, ¿te refieres?
No, hombre, si me dan 1.000 euros, te los cojo. Pero no es
la parte fundamental.
No es la parte que más me motiva. Me pagan por investigar, yo disfruto investigando y me parece fantástico, aparte de ser profesor en esta universidad y dar mis clases, que también me gusta mucho. Pero es verdad que la parte de transferencia clínica es parte más de la industria. Y es algo que tenemos que hacer o que tienen que hacer. Pero aparte de eso, desde un punto de vista de nuestra responsabilidad científica, tenemos que conseguir que se pueda aplicar a este ámbito tan heterogéneo, que no es el ámbito de investigación, donde la calidad de las imágenes es buena, etcétera, etcétera. Y en este proyecto Clinic Brain lo que estamos haciendo es desarrollar un software que no solo mide el cerebelo, sino todo el cerebro, en más de 350 regiones, a esa resolución mejorada. Y ese es el objetivo que viene a continuación. Pero bueno, aquí ya venimos a hablar del cerebelo.
Bueno, Sergio Morey, José Vicente Mojón, yo creo que no nos hemos dejado nada, ¿no?
Bueno, yo creo que una cosa que tal vez sería interesante comentar es el hecho de que el estudio del cerebelo, esta resolución, está todavía por ver, porque acaba de salir del horno, básicamente, ¿no? Pero nos va a permitir estudiar, como ha dicho Sergio, el cerebelo normal, pero sobre todo el patológico. O sea, el patológico se ha estudiado poco a nivel de cerebelo, por esas limitaciones que también decía Sergio en cuanto a la resolución. Si realmente somos capaces, a mí me interesa mucho responder preguntas clínicas o científicas del tipo cómo podemos estudiar las alteraciones del cerebelo en enfermedades como la ELA, en enfermedades como, no sé, trastorno de déficit de atención, uh-huh. En muchas cuestiones. Ahora mismo se está utilizando mucho herramientas de estudio del cerebelo para niños. Claro, nuestra herramienta está hecha con imágenes de adultos, aunque es robusta para el uso de niños, pero nuestras líneas de investigación van a seguir por ahí, por cómo podemos mejorar la precisión en niños. Porque hay todo un área de investigación que además en niños que tienen un cerebro incluso más pequeño.
El neurodesarrollo infantil, claro. Bastante importante y totalmente infraestudiado por las características de las imágenes, porque lo habitual suele ser desarrollar herramientas donde las imágenes han sido adquiridas a pacientes caucásicos, adultos, jóvenes de una determinada edad, pero hay poblaciones subestudiadas como han sido los adultos o especialmente los niños.
Los niños.
Por esa diferencia en la anatomía. Y bueno, DeepSer es, mediante la mezcla de filosofías clásicas y de deep learning, consigue adaptarse a ambos dos extremos del periodo evolutivo.
También imagino porque hay menos patologías también en niños, en principio, ¿no?
Ahí ya no te lo podría decir, yo no soy clínico, pero hay distintas patologías características de la infancia.
El autismo, por ejemplo.
Bueno, sí, claro.
Por ejemplo.
El espectro autista está...
Retiro lo que he dicho.
Sí. Se ha visto que el cerebelo está implicado en los primeros años, especialmente en los primeros meses de vida de los niños. Pero claro, como no hay herramientas para medirlo, se medía un poco con brocha gorda, con un grueso. No había nivel de decir, puedo estudiar con precisión esta subestructura del cerebro. No, es todo en una.
Bueno, José Vicente Manjón, Sergio Morey, muchísimas gracias a los dos responsables del proyecto DeepSeres por haber estado hoy aquí en Un Día Perfecto en la UPV Podcast.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Escolta, Daniel, li estava pegant voltes això, el que van comentar al darrer programa, que si l'impacte del meteorit, això que has comentat tu de les recomanacions de la Unió Europea front a una possible catàstrofe, siga militar, siga una pandèmia, i no sé, pensant en mi mateix, pense que darrerament la meva por a aquestes coses ha augmentat, no? Que quan ets jove et sembles que és immortal, no? I jo suposo que li passa a tot el món que anem creixent, ens anem fent majors
y ya no tenemos pors.
Pues claro, es evidente que con la edad aumentan los miedos.
Sí, es bastante sentit comú, pero de totes maneres ho he googlejat i acabe de trobar que diu que varios estudios han demostrado que las emociones y la percepción del miedo pueden cambiar con la edad y que algunos investigadores sugieren que a medida que envejecemos podemos ser más propensos a experimentar miedos relacionados con la salud, la muerte, la pérdida de un ser querido y la independencia.
Hace 20 años, tú no tenías ni la mitad de miedos que ahora. Seguro que te la trufaba esto del kit de supervivencia que te creías inmortal. Estoy seguro que eres de los que vuelve para ver si ha cerrado la puerta de casa.
Sí, sí que torna moltes voltes a veure si tanca la casa. És que tinc por de que algú em furte... Sí, no és conya. I de fet, moltes voltes li faig una foto inclús a la porta per a recordar si l'he tancada o no. Això d'anar acumulant pors amb l'edat és bastant estressant. Vaig a preguntar a la meva amiga Maria Elena, que també té més de 40 ja, a veure què pensa.
Hace tiempo que no utilizabas este recurso de la llamada.
Sí, sí, hacía tiempo. Oye, María Elena, una pregunta. ¿Desde que has cumplido los 40 han aumentado tus miedos?
Pues sí, desde que cumplí los 40 tengo más miedos. Y básicamente se resumen en tres. La grasa abdominal, las arrugas y a quedarme calva.
¿Veus, Daniel? Son pors... No, absurdes. O sí, no sé. O més bé semblen pors d'estar molta estona mirant la tele, no? Perquè semblen un poc com anuncis de televisió, d'anuncis comercials, no? Antiedat, antiarrugues, antipanza i l'altra quina és? Ah, sí, i antialopecia.
Sí, parece que tu amiga está un poco sugestionada por los anuncios de televisión. De posar.
Jo crec que aquesta cançó de Remigi Palmero a la mateixa Cistella ja l'havia punxada.
Deberías ser más profesional y apuntar las canciones que pinchas.
Hola, Diego. Te he conocido no hace mucho por redes sociales, estas cosas de las redes sociales que te van mostrando gente alrededor, y es que estabas buscando un nuevo dueño para un mueble que tenías en tu estudio de diseño, ¿no es así?
Hola, Eduard. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí y bendito algoritmo que te enseñó mi mesa.
Bueno, Diego Blanco, ilustrador valenciano, lo he dicho, lo iba a decir después. Estabas buscando un dueño para una mesa que habías hecho tú, que habías creado como una especie de collage.
Claro.
Me gustaba la mesa.
Lo más curioso de esta mesa es que, bueno, ha sido mi primer vídeo viral jamás en cualquier tipo de red social, fue cómo yo hice esta mesa.
Ah, o sea, porque, que a mí me llegó porque estaba viralizado.
Efectivamente, el algoritmo hizo lo suyo. Pero la curiosidad de esta mesa es que cuando yo me mudé a mi estudio quería una mesa donde poder tener todos mis materiales a mano. Entonces, me las ingenié de alguna manera y en IKEA compré tres estanterías de cubos y luego yo corté un par de tableros y me hice una mesa con ruedas con almacenaje propio. De tal manera que tenía yo como accesible todo. Esto a la gente le ha encantado y lo he intentado imitar. Se han guardado este vídeo como 300.000 personas, que dudo que ni siquiera 5 vayan a replicarla, pero bueno, ahí está la idea.
Ya, es como las recetas de cocina. Yo tengo un montón de recetas de cocina guardadas.
Efectivamente, y luego nadie las hacemos.
No. ¿Tiene dueño, entonces?
tiene dueño. Lo mejor de todo es que la persona que ha alquilado el estudio donde yo estaba, estaba interesada en la mesa, entonces no he tenido ni que sacarla del estudio. Okay. Directamente se la vendo a esta persona.
No le hacía falta las ruedas.
No, podría quitárselas.
Es que te has cambiado de estudio, ¿no?
Me he cambiado de estudio, sí. Ahora tengo una habitación un poco más pequeña, pero pues ya no estoy viviendo en un bajo y esto tiene también sus ventajas.
Vale, a raíz de conocerte a ti por este vídeo que se ha hecho viral, porque no sabía que eras ilustrador, no te conocía, vi el vídeo y empecé a indagar en tu perfil. Me gustó mucho, tienes un, te lo dirán, ¿no?, un trazo muy fresco, ¿no?, una línea muy sensible, mucho color, mucho muy contundente, ¿no? Aunque no sean colores muy... Bueno, sí que son vivos, ¿no?
Son vivos. Es un poco... Sí, supongo que mi estilo es divertido, desde luego, y un poco naif, en realidad, aunque los temas que trato no necesariamente lo son, pero sí que tiene ese punto así un poco naif.
¿Cuándo empezaste con la ilustración?
Yo estudié Bellas Artes aquí en la Universidad Politécnica.
Ah, también has estudiado aquí en la Politécnica.
Exacto, sí, allí por entonces. Y cuando acabé, hice un máster de ilustración, me pilló la pandemia y en mitad de la pandemia yo comencé a trabajar de ilustrador. Pero bueno, es algo que yo sí que tenía un poco medianamente claro a lo que me quería dedicar.
O sea, ¿te especializaste en ilustración?
Sí, en comunicación visual, que es ilustración, sí.
Uh-huh. Y de ahí al freelance, ¿no? Al mundo freelance.
Claro, es curioso porque mi recorrido laboral ha empezado directamente por ser autónomo. Entonces yo jamás he sido empleado de nadie, no he tenido nunca un contrato. Siempre he tenido como que gestionarme yo las facturas y hacer todo este tipo de cosas. Y sí, en mitad de pandemia, cuando acabé el máster, me contactó un agente de representación de ilustradores y me dijo, ¿quieres que te represente internacionalmente? Y yo dije...
Estupendo.
Me parece genial, la verdad. Y desde entonces hasta ahora, pues...
O sea, tienes una agencia de representación de manera internacional, te buscan trabajos de manera puntual, ¿no?
Exacto, como que los clientes acuden a ella, tiene una cartera de artistas entre los que estoy yo y los clientes seleccionan con cuál quieren trabajar. La agencia se lleva un porcentaje de tu trabajo
y te gestiona todo.
Y me gestiona todo.
De hecho, uno de tus últimos trabajos ha sido para el Washington... No, para el
Wall Street Journal.
El Wall Street Journal, sí.
Sí. Mi primer trabajo un poco en prensa impresa, porque sí que había trabajado igual para prensa o más ilustración editorial, pero me gusta porque me han enviado el periódico a casa.
Sí, te he visto.
Y esto es un disfrute terrible.
Sí, te he visto el vídeo con el periódico. No estás acostumbrado tú a esos formatos, ¿no?
No estoy nada acostumbrado a los periódicos. Me parece que es muy complicado leerlos y pasar páginas, no hay grapas, bueno, este tipo de cosas.
De hecho, el formato americano es diferente, creo, que al europeo.
Es muy alargado.
Es una sábana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy sábana.
Tal cual. Intentaba buscarle un marco para ponerlo. Bueno, mi madre lo estaba intentando y no hay manera de encontrar un marco con esas dimensiones.
Bueno, ¿y qué supone trabajar para Estados Unidos? Por aquí ha pasado mucha gente que ha trabajado en Estados Unidos y unos te hablarán que es magnífico, otros te dirán que al final es un cliente normal porque no tratan con ellos. Pero claro, la repercusión que tiene tu obra es ponerte en un escaparate.
Sí, más allá de la repercusión que pueda tener mi obra, normalmente, bueno, te pagan mejor, eso para empezar, pagan bastante más. Y lo segundo es que, por lo general, me tratan bastante bien. No sé si es que son clientes que están acostumbrados a contratar ilustración y por eso tratan tu trabajo con bastante más dignidad, pero yo es algo que noto bastante.
Uh-huh. Cuéntame, también tienes un libro publicado el año pasado, creo que fue. Cuéntame un poquito.
El año pasado realicé mi primer como álbum ilustrado, que también fue para una editorial americana que se llama Cuarto Books. Y bueno, era un libro, es un Buscando a Wally. Literalmente es el libro de Buscando a Wally, pero con temática del orgullo, ¿no? De los inicios del movimiento del Pride, del orgullo, hasta la actualidad. Entonces es muy divertido porque son 12 páginas con, no sabría decirte cuántos personajes por página, pero perfectamente podría haber 500 y entre ellos hay algunos iconos del mundo queer. Pero bueno, las páginas van desde mitología griega hasta años 80 y hasta la actualidad.
¿Ese libro lo podemos encontrar en...?
Lo podemos encontrar en Amazon. No lo podemos encontrar en librerías aquí en España porque de la distribución yo ya no me encargo. Bastante fue hacerlo. Se llevó toda mi salud mental. Pero sí, está en Amazon el link y la verdad es que yo ahora mismo lo veo y es un trabajo que estoy bastante orgulloso de haber hecho.
Pero, o sea, profesionalmente, ¿qué te llena más? Por ejemplo, un libro como este, que imagino que el trabajo es inmenso y al final, bueno, pues debe de quemar mucho, ¿no?
Podríamos, a ver, No me gustan mucho los proyectos largos, si te soy sincero, porque sí, acabas quemadísimo, sobre todo este que fue largo, a contrarreloj y con un nivel de trabajo, de calidad gráfica muy grande. Eran muy, muy costosas todas las ilustraciones y acabé completamente quemado. A mí me gustan más los retos cortos y rápidos.
Porque tú te defines más como un ilustrador quizá de una obra puntual, de una ilustración o una serie de ilustraciones también como para prensa, más que para un proyecto tan largo. Quizá pierde tu obra, te sientes que pierdes un poco de frescura, un poquito de...
Igual no, es que los ilustradores tenemos un poco romantizadas los álbumes ilustrados.
Sí.
Son como los proyectos más bonitos, todos queremos hacerlos, tener un álbum que esté en las librerías, que el que lo usen, que lo vean los niños, etcétera. Es muy chulo, pero generalmente no está muy bien pagado y son trabajos muy costosos.
Quizá lo tenéis un poco romantizado, lo queréis hacer, pero muchas veces no queréis repetir.
Yo ahora mismo no quiero repetir, o sea, no quiero hacer otro libro hasta dentro de un tiempo. Bueno, estoy haciendo una cosilla que no es tanto un libro, pero bueno, estoy haciendo un libro de tatuajes temporales, calcamonías.
Calcamonías, ¿eh?
Calcamonías, efectivamente.
Te las ponías y te... Sí.
Que no es lo mismo, es también un poco formato libro, pero no... Creo que no me va a suponer tanto como el otro.
¿En qué más proyectos andas ahora?
Buf, pues... Es que ahora tengo una cosa muy grande, pero es que no puedo contártela aún porque es la semana que viene, pero es lo más grande que he hecho jamás,
¿Ah,
de
sí?
los jamases. Sí, es una cosa muy tocha. Es que no...
Tocha en cuanto a... Estamos hablando, no digas nada, ¿no?
Vale.
¿Hablamos en cuanto a cliente o hablamos en cuanto a cantidad de trabajo?
Hablamos en cuanto a cliente y en cuanto a repercusión posterior. No tanto en cuanto a ilustración, porque es verdad que igual como imagen sí que es solo una imagen, pero el proyecto es... Tiene muchos más ámbitos que solo una ilustración para este uso, sino que es una cosa mucho más diversificada.
Te vamos a ver por ahí.
Podría ser. Es que es muy loco. Es que estoy aún...
Oye, una cosa que me ha gustado de ti mucho es que dibujas a mano.
¿Dibujo a mano? Sí, bueno, es que soy un friki de las libretas.
Ya te he visto, ya. Yo me resulta curioso, ¿no? En la época que todo el mundo va con la lepa, te he visto muchos vídeos que vas con la libretita... Y vas dibujando como libros de autor, un poco.
Es que si no, de verdad que no merecería la pena dedicarse a esto si no fuese por el papel y por estar con las ideas constantemente en todos sitios. No sé, también un poco es mi manera de pensar, que igual para pensar algo, para reflexionar sobre algo, tengo como que dibujarlo. Hay gente que directamente trabaja en soportes digitales y me parece muy bien. Yo todos los trabajos los acabo resolviendo digitalmente.
Si pasas, lo acabas en
claro,
digital.
Pero claro, pero lo que son las primeras ideas es que es lo que más disfruto de todo el proceso creativo, es el principio.
De hecho, te he visto una colaboración también a raíz del tema este de los libros o libretas con una empresa argentina, ¿no?
Sí, bueno, es un taller de encuadernación pequeñito. Yo es que este año pasado no tuve casi nada de trabajo. Entonces, bueno, hay altibajos en este tipo de,
sí,
de como, profesiones
sí, sí.
Y el año pasado yo tuve mi momento más bajo de la historia. Entonces decidí implementar otras áreas también de mi trabajo y en este caso fueron las redes sociales. Dije, bueno, pues voy a hacer vídeos. Es algo que me gustaba hacer, pero me lo tomé de alguna manera un poquito más en
más
serio.
Profesional.
Sí, porque pueden llegar otro tipo de trabajos como este trabajo tan grande que me va a llegar ahora, por ejemplo. Entonces, eso fue simplemente una empresa argentina que respondió a un libro, o sea, a un vídeo que yo tenía haciendo una review de varias libretas que me gustaban y me dijo, las nuestras son mejores. Y yo le dije, pues eso habrá que verlo. Y me dijo, vale, pues diseña unas y te las mando. Y yo dije, pues vale.
O sea, diseñaste, ellos la implementaron y te la devolvieron.
Sí, me dieron unas libretas completamente personalizadas.
¿Tienen razón?
Sí, sí, son maravillosas. Y aunque no lo fuesen, lo diría.
Ya,
¿no?
Ya, sí.
No, pero sí que lo son.
Oye, creo que has vuelto a la universidad o algo así, me parece, ¿no?
Sí, ahora soy un sisi, un trabajador. O sea, sí trabajo y sí estudio.
Ah, vale. Que...
Sí, ya.
Este término no lo había oído.
Yo tampoco, no sé si me lo acabo de inventar.
No, pero me gusta más que el nini, sí.
Entonces sí, por las mañanas voy a clase, por las tardes trabajo y por las noches intento dormir si el horario sí me lo permite.
¿Qué estás estudiando? ¿Algo relacionado con el diseño?
Estoy estudiando diseño de producto.
Ah, me pareció a mí.
Sí, en la Escuela Superior de Diseño de Valencia.
Vale.
Y estoy muy contento. Es un mundo que a mí me... Bueno, sí, el mundo de los objetos y el cómo funcionan las cosas, pues responde a mis curiosidades de toda la vida.
Yo estudié diseño industrial también.
Ah, bueno, pues mira.
Hace
entonces...
muchos años, en la época de los hermanos Iames, estos hijos.
Ah, claro, claro, bueno. Sí, los tengo estudiadísimos.
Sí, sí, imagino que sí. Bueno, Diego... Hay una web, tienes un Instagram que lo tienes viralizado. Lo que contabas, ¿no? Que quizá hay que trabajar más las redes sociales para llegar a un público, ¿no? Que no llegan quizá las obras, ¿no? Llega más el reel, llega más el vídeo.
Depende un poco. No soy un defensor de las redes sociales acérrimo porque todo es trabajo. Hacer un reel cuesta trabajo, guionizarlo, hacer los vídeos, todo es trabajo y no hay una repercusión monetaria o directa a esto. Pero es verdad que puede ayudarte a conseguir otro tipo de trabajos. No los trabajos a los que estamos acostumbrados, sino otro tipo de colaboraciones, otras cosas. Yo, de momento, para mí han sido ventajas, pero he de decir que todo lleva su trabajo. Entonces, bueno, y sí, podéis seguirme, por supuesto, en Instagram, Diego Blanco Illustration, y en TikTok también, si queréis seguirme, porque...
Y la web que la tienes muy currada.
Y mi web, que estaba ahí un poco en proceso, pero sí, mi web, Diego Blanco Illustration, lo mismo, creo que .com. Y bueno, ahí tenéis una selección de trabajos, pero en general eso es.
Oye, Diego, ha sido un placer. Diego Blanco Ilustración, ha sido un placer tenerte aquí. Otra cosa, creo que tienes otro mueble que has hecho con tu padre, creo que una cajonera también muy chula, ¿no?
Sí, también otro vídeo viralizado. Es que a la gente le gustan mucho los proyectos es de bricolaje. Nadie los hace.
No, yo tengo muchos vídeos, miro muchos vídeos y esos dos me gustaron mucho. Sí.
Yo y mi padre hacemos un team maravilloso y nos ponemos a diseñar y a fabricar cosas porque, bueno...
Oye, pues otro perfil de eso.
No, bueno, no ya vale perfiles, por favor. Si me lo gestionas tú, yo te dejo, ¿vale?
Vale. Pues nada, Diego, ha sido un placer tenerte aquí hoy.
Igualmente, muchísimas gracias.
Oye, Eduard, yo creo que esta canción también la has pinchado. ¿De quién es?
Sí, tal y como estoy escoltando, tiene la sensación de haberla punchado ya. Es Lee Robinson Machine, el tema Summer Love. Bueno, si repetimos alguna vuelta alguna canción, que ahora estoy muy lleno de ser tan martillo pilón con Melody, ¿no? Soy esa diva o yo soy diva.
Tío, la canción se titula Esa diva. Espera que me sé la letra. Escucha, una diva es valiente, poderosa, su vida... Es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando. Opciones de ganar. Te lo digo yo.
No tengo ni idea, Daniel, pero sí que es ser que escoltar la nueva versión sí que sembla más moderna y fresca.
Oye, ¿qué hacemos hablando de Melody?
El músico Matías Saglio presenta un nuevo trabajo junto a su hermano Camil, un trabajo titulado Al Alba. Este trabajo está siendo presentado estos días por Francia y va a llegar a España. Hola, Matías, muchas gracias por estar hoy aquí en la UPB Podcast en un día perfecto.
Pues aquí estamos, muchas gracias por la invitación.
Oye, una cosa, Matías, eso de que llegas a España es relativo porque, si no he leído mal, tú estás afincado aquí en Valencia desde hace muchos años.
Sí, llevo 25 años ya viviendo en Valencia.
Y, de hecho, creo que también eres ingeniero agrónomo. ¿Estudiaste también aquí en la Politécnica?
Exactamente, aquí empezó todo en mi relación con Valencia, porque yo hice mi último año de formación de ingeniero agrónomo, lo hice de Erasmus en el Politécnico de Valencia. Y finalmente pues me enamoré y me quedé a vivir.
Te enamoraste de una persona y también de la ciudad, entiendo.
Exactamente.
¿Qué te iba a decir? Esto creo que fue en el año 2002, pero tú ya desde el 95 que... si no recuerdo mal, recibiste la medalla de oro en el Conservatorio de Rennes en Francia con, bueno, el violonchelo, ¿no? Tu instrumento es el violonchelo.
Sí, exactamente. Yo es que estudié el violonchelo desde muy pequeñín, desde los 8 años, y entonces hice la carrera de clásico en el conservatorio en Francia. Y luego, cuando acabé la carrera... seguí con el violonchelo, pero en paralelo estudié para la carrera de ingeniero agrónomo, pero siempre siguiendo mucho con la música. Y cuando llegué a Valencia, conocí a Ricardo Esteve, guitarrista de flamenco muy mítico de Valencia, y juntos creamos, con Jesús Jimeno a la batería, creamos el grupo Jerez Texas. Y entonces ahí fue un poco lo que hizo que... decidí dejar la carrera de, bueno, acabar la carrera, pero no dedicarme profesionalmente a ello y dedicarme a ser músico profesional con Jerez Texas.
Acabaste el conservatorio, como has dicho, algo clásico, y a partir de ahí toda tu discografía, que es muy extensa porque has tocado todos los palos, es todo fusión prácticamente.
Sí, siempre me ha gustado intentar mezclar el cello con más músicas en el ambiente un poco del jazz, de las músicas del mundo, mucho flamenco también, y entonces siempre se ha ido creando un poco un sello de identidad musical, ¿no? Con esas mezclas, con siempre el eje director del violonchelo, ¿no?
Dijéramos, tú eres la parte protagonista, la que va marcando el, ¿no?, el eje principal.
Bueno, depende, no es una cuestión de protagonismo, es más, yo al final se ha generado un poco una especie de dinámica o de identidad en los proyectos en los cuales me he involucrado, pero siempre con mucha influencia de los colaboradores y de los amigos con los que he trabajado. Y entonces, pues ha sido músicos africanos, músicos árabes, músicos de flamenco, músicos mucho más de jazz. Depende de cada proyecto, ¿no? Y en ese caso ahora estoy con mi hermano Camille, que es cantante, que es un cantante que me encanta.
Vamos a hablar, si vamos a hablar ahora del nuevo trabajo. Como bien has dicho, es un trabajo... que habéis grabado tú y tu hermano Camil, tú con el cello, con violonchelo, y tu hermano a la voz. El disco se titula Al Alba. El nombre, ya eso que vienen tiempos, ¿no?, que parecen de oscuridad un poco, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hay varias cosas ahí con tu pregunta que me gustan mucho. Una es el origen de ese título. Queríamos que fuera algo pronunciable fácilmente en muchos idiomas, Al Alba, ¿sabes? Luego tenía esta consonancia, si no sabes lo que quiere decir en español, suena un poco a árabe, que también es un guiño a la influencia oriental en la música que hacemos, y luego la imagen poética que hay detrás del alba, de este momento de frontera entre la noche, el día, ese momento en que todo es posible en el día que se va a empezar, ¿no? Entonces era un guiño bonito con la música. Y respecto a los tiempos oscuros que vivimos, como comentas, pues creo que los músicos tenemos ahora un papel bastante más importante de lo que pensábamos en lo que es mejorar el mundo, creo.
Sí, independientemente de tus creaciones artísticas, también el hecho de fusionar diferentes músicas y diferentes culturas, es lo que debería ser en la sociedad. Pero lo vemos en la música, pero no lo vemos en la sociedad, ¿no? ¿Cómo los diferentes pueblos se unen para algo en común?
Bueno, hay muchas iniciativas y mucha gente que hace cosas así. Pero la verdad es que la música una cosa muy interesante, porque es muy fácil, yo creo, unir, que la gente se descubra, se aprecie. Y también es muy fácil entrar en contacto con todo tipo de gente. Entonces... es un medio muy bonito, yo creo, para abrir la mente y hacer descubrir a gente a lo mejor que hay cosas muy bonitas a su alrededor que no habían pensado.
Matías, ¿qué hay de diferente en este nuevo trabajo? Porque tienes una discografía muy extensa y has tocado muchos palos, como aquel que dice. ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, esta sigue siendo un poco en la línea de estas fusiones que hemos comentado con clásico, música del mundo, jazz, pero esta vez muy centrado en el formato de dúo con mi hermano, porque en el disco anterior, por ejemplo, estaba con mi cuarteto y con un montón de cantantes invitados de muchos países distintos. En ese caso es un proyecto como muy íntimo, solamente estamos los dos, aunque en un tema hemos invitado también a nuestro hermano Gabriel con el clarinete bajo, pero si no, solamente estamos los dos, aunque también es verdad que hay varias voces de violonchelo siempre construyendo un poco una especie de arquitectura sonora, ¿no? Hay acordes, hay líneas de bajos, hay arcos, y luego eso da pie a poder jugar voz y violonchelo, mezclarse, acompañarse, y creo que es un resultado muy interesante, ¿no?
Todas estas líneas de bajo, bueno, estas líneas diferentes de cello, ¿las grabas tú también? ¿Las amplias?
Sí, exacto. Entonces, en el disco, bueno, es un trabajo de estudio que se graba en varias pistas, digamos, pero en el directo para los conciertos utilizo una pedalera que se llama sampler, que básicamente me permite grabar varias voces en directo, ¿no? Pulso el botón, se graba y se repite en bucle, y sobre la secuencia base puedo apilar varias secuencias como si sonaran varios violonceros, ¿no? Entonces, en directo es muy interesante también porque ves cómo se va construyendo el tema ante tus ojos, ¿no? Como espectador.
Porque no lo tienes grabado, lo que grabas, lo grabas in situ, lo que suena la primera vez es lo que vas grabando y vas lanzando.
Exactamente, ahí máximo peligro.
Lo que sale mal, sale mal.
Sí, me gusta que sea realmente así, ¿no? Es real, o sea, bueno, pues si hay un pequeño desperfecto, pues es el peligro que es del directo, ¿no? Pero la gente lo nota, ¿no? Que aquí no engañamos, es todo real, lo ves allí delante de tus ojos.
Uh-huh. Oye, Matías, tu hermano Camil, que es el que canta la voz de las canciones, canta en español, canta en inglés y también canta en un idioma inventado, ¿no?
Sí, él canta hace ya unos cuantos años que se especializó, digamos, en cantar en un idioma imaginario. Es un poco su sello y es una cosa muy muy bonita porque realmente está cantando, que, o sea, suena como si fuera un idioma real, tiene una especie de aura a idioma así ancestral o algo, y sin embargo está todo inventado, con lo cual le permite estar totalmente libre a la hora de improvisar con la voz. No tiene que respetar una letra o una métrica o unas rimas, y entonces le da mucha libertad para cantar. Y bueno, ahora es un poco su sello de identidad, ¿no? Como cantante.
Entonces, el concierto que dais no tiene nada que ver con el concierto anterior, al menos de la letra.
Bueno, hay muchas cosas que cambian en la letra, evidentemente, aunque también hay unas cosas que se repiten porque, bueno, él se ha acostumbrado a utilizar más o menos el mismo fraseo en cada tema, pero bueno, a la hora de improvisar, que hay partes improvisadas, allí sí que está más libre. Es un poco como lo que hacen los instrumentistas en la improvisación de jazz o algo así, ¿no?
Bueno, Matías, para ir terminando, estáis en Francia ahora, y hacéis una parada en España, en Valencia el día 1 de abril, creo que también estáis en Madrid.
Sí, bueno, estoy muy ilusionado porque realmente desde que nació este proyecto, hace un año y medio, hemos tocado mucho en Francia y luego hemos grabado el disco que sale ahora en abril. Y ahora mismo es la primera vez que hacemos los primeros conciertos con este proyecto de dúo en España. Entonces, estoy muy ilusionado de por fin invitar a mi hermano por aquí el 31 de marzo en la Jamboree de Barcelona, el 1 de abril en el Teatro Thalía de Valencia, que me hace una ilusión enorme, el 2 de abril en Zaragoza, en el Auditorio Joaquín Roncal, y el 6 de abril en Madrid, en la Sala Villanos.
Bueno, como has dicho, es verdad, el disco no ha salido aún, sale el día 25 de abril. El primer single sí que salió el día 13 de marzo, pero en formato físico hasta el 25 de abril no lo podemos tener. Formato físico, imagino que también las plataformas.
Sí, exacto, saldrá todo en esa fecha y además da la casualidad de que no tenía nada que ver porque es una planificación que organiza el sello que se llama ACT, es un sello de Alemania muy, muy prestigioso, y propusieron esa fecha el 25 de abril y resulta que es el día de mi cumpleaños, ¿ah? Así que es un día especial.
Doble motivo. Bueno, Matías, si quieres nos despedimos con algún tema de los que vais a lanzar en nuestro nuevo álbum, Al Alba. Elige tú, que tú mejor que nadie.
Pues bueno, la verdad es que no sabría qué elegir.
Hay
bueno,
que elegir entre padre o madre. Poner, ¿no?
Sí, podemos poner la de Amelui, por ejemplo, que es el número 6 en el disco, que es el segundo single que va a salir en breve y que es bastante representativo pues del registro y contratenor de mi hermano, del idioma imaginario, de todo lo que se hace de acompañamiento con el cello.
Bueno, Matías, muchas gracias y enhorabuena por este nuevo trabajo y mucha suerte en los conciertos y en la gira, que he visto que aún queda muchísima gira por delante.
Muchísimas gracias.
Oh,
Oye, llevamos más de una hora ya. ¿Queda algo más? Tengo un poco de prisa. Me esperan en otro sitio.
No, ya está todo, ya puedes marchar.
Ok, cierra tú todo. Por cierto, en el próximo programa no estaré. Pero no te preocupes, enviarán a alguien para sustituirme desde mi agencia.
Vale, vale. Ven, doncs no res. Vinga, adeu.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.